agua,
resistencias,
alternativas,
litio.
Otra vez minería.
¡Boom! Nos explotan. Este podcast está realizado por el equipo de investigación de BP con el objetivo de divulgar los resultados de un proceso de investigación que se desarrolló durante abril de 2018 y diciembre de 2019 en Fiambalá, provincia de Catamarca, Argentina. Episodio 4. Derechos de los pueblos. Las actividades relacionadas con la megaminería se caracterizan por la depredación de recursos naturales y por la producción de múltiples daños socioambientales.
No hay trabajo que permita justificar el genocidio que nos quieren imponer. Creo que quedarse al margen de esto es inmoral. Los que se quedan al margen son inmorales.
O sea, ellos van a negar sistemáticamente los daños, van a aliarse con el Estado para tomar parte del Estado, van a usar la fuerza del Estado para lograr sus objetivos, y lo van a hacer gradualmente, lo van a hacer distinto según la situación en que se da, del contexto social, ¿no?
Los derechos humanos son universales y deben ser respetados por entidades públicas y privadas. En 2018, el relator especial de la ONU sobre el medio ambiente y los derechos humanos, David Boyd, presentó un informe ante la Asamblea General pidiendo que reconociera formalmente el derecho a un medio ambiente sano para combatir los flagelos del cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la contaminación. Este derecho tiene estatus constitucional en el artículo 41 de la Constitución Nacional Argentina y establece que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras.
En materia de derechos humanos y de la naturaleza no existen dos tipos de obligaciones para los estados y para las empresas. En realidad son responsabilidades independientes y además complementarias. Pero tenemos que preguntarnos hoy en día si realmente a las víctimas les importa de quien ha vulnerado su derecho a la vida, a la integridad física o a la salud es una empresa o un estado. No les importa.
La vulneración de derechos de los procesos megamineros tiene consecuencias graves. A continuación, nombraremos algunas de ellas, comenzando con la vulneración del derecho al agua. Esta impacta en la modificación irremediable de los reservorios de agua y ruptura del ciclo del agua a escala local y regional. También se ven afectados reservorios de agua fósil y sistemas periglaciares. La calidad del agua luego de los procesos extractivos de litio no se analizó lo suficiente, pero casos del norte de Chile y del continente asiático reportan contaminación de sistemas lagunares y de personas por litio y por los químicos utilizados en su procesamiento.
Recorrí Santiago y todo este noroeste y encontrar agua es como encontrar un pequeño oasis que hay que defender y mantener, es decir, hacerlo sostenible en el tiempo.
Tenemos derecho al agua cuando hay, y cuando no haya agua ya no va a tener ni siquiera la fuente del derecho, que es el agua misma, el elemento. Es más, ¿cómo no va a ser nuestro derecho esencial, uno de los derechos esenciales, si es parte constitutiva del 90% de nuestro cuerpo, y de las plantas y de los animales?
La vulneración de derechos también se ve reflejada en la depredación y destrucción de ambientes y paisajes de cualidades únicas en zona cordillerana periglaciar. Además de la reducción y afectación ecológica de hábitat de flora y fauna silvestre adaptadas a ambientes extremos. Son daños irreparables para el ecosistema mundo, considerando que los humedales altoandinos son protegidos por su papel en el medio ambiente regional, como zona de nidificación de parinas y por su rol en la regulación de ciclos del agua, humedad y temperatura a escala global.
Y bueno, el hecho de que nuestra agua nace en la cordillera y nos llega acá, o sea, saber que si trabajan allá, por más que muchas veces nos dijeron, pero eso es allá, lejos, a no sé cuántos kilómetros, como que fuese algo aislado que nunca nos va a tocar. O sea, bueno, sabemos que el agua es si hay agua hay vida, si no hay agua no hay nada.
Yo traje algunos testimonios ahí de unos árboles que en realidad son arbustos chiquitos que crecen y por una cuestión de altura y del clima, la raíz es como la leña, como el tronco, digamos. Y para afuera apenas no se crece más de 2 centímetros y se arma así como un hongo pegado a la... Se llaman los cuernos, nosotros le decimos el cuerno. Bueno, hay un campo ahí, el cuerno, donde pasaron con la máquina y bueno, hicieron... Exacto, están los cuernos tirados para aquí, para allá. Y para mí son arbustos, no sé si decir arbusto, no sé cuál es el término, que han demorado, pero decenas de años para poder tomar esa dimensión que tienen, porque algunos son así de grandes. Yo tengo traje los hace porque están tirados. Sí, y uno cuando va por ese sector es como que tuviese empedrado la montaña, así como si hubiese puesto piedra, y son todos, son los cuernos. Y bueno, la marca que pasó ahí levantó.
Vecinas y vecinos de Fiambalá denuncian que no se respetó el derecho legítimo a la consulta pública, según lo exige la Ley General del Ambiente 25.675. No hubo instancias generadas por el Estado que permitan la participación deliberada e informada. Y aunque la intendenta Paulón asegure que se realizó una asamblea pública, eso solo no basta para que los pobladores tomen decisiones sobre su soberanía territorial.
Se hizo una asamblea pública acá en Fiambalá y bueno, me dicen, ayer leía en el diario que decía que un ambientalista de Tinogasta que no tengo la licencia social y me gustaría saber quién la tiene entonces, ¿no? Porque por 3-4 fundamentalistas decir que ellos tienen la licencia social me parece una falta de respeto.
Y la invitación fue selectiva, no es que fue una audiencia pública, se entiende que invitas masivamente a la gente. Se invitó por nota, invitó a usted, a mí, así como a 20, 20. Y bueno, y después dijeron, digo, vamos a firmar un acta donde para dejar testimonio de lo que ha sido la participación. Ellos firmaron el acta y eso se transformó como una autorización.
En este contexto de necesidad de respuesta ante la vulneración de derechos humanos, surge la responsabilidad social empresaria. Esta práctica busca desactivar conflictos sociales o de riesgo social mediante una fuerte captura corporativa del Estado y sobre las comunidades. Consiste en la construcción de un falso consenso social sobre la base de la compra de voluntades y la venta de un imaginario completamente ficticio que habla de posibilidades reales de desarrollo por medio del proyecto extractivo.
Son acciones mínimas que yo creo que no son acciones que puedan producir algo importante, un impacto importante en la sociedad. A un club ahí le pintan, por decir, el salón de evento que tiene, la regla sanitaria, le cuelgan el cartel de la LIEX, en este caso, y se va. Esto que llegó a Fiambalá, existe la desesperación de los gobernantes para que se quede, porque a ellos les conviene generar una expectativa que, sin importar el costo que puede tener en lo ambiental, o en lo que ustedes estaban arribando, si vulneran o no los derechos humanos. No, ellos lo que quieren es decir, bueno, hay una empresa que tiene, no sé, 70, 100, 200, no sé cuántos llega a tener empleados, y son gente que le va a dejar de golpear la puerta en el despacho o de estar en la calle gritándole. Entonces, a costa de lo que sea, a costa de lo que sea, que se quede. Y ellos hacen su propio negocio también. De eso está visto. Hay varias camionetas ahí ya contratadas por la empresa que son de varios empleados, de varios funcionarios del gobierno, encabezados por la dependiente que ya compró solamente y se las alquiló a la empresa. Esto no es un invento mío, lo dicen la misma gente de la empresa. ¿Me entiendes? Entonces, o sea, primero los beneficios caen en ellos, después las migas que eran.
Otra práctica común de parte de las empresas y el Estado son las estrategias de silenciamiento y criminalización de quienes defienden los territorios. Estas maniobras se basan en la deslegitimación de la población, presentándolos como ignorantes que imposibilitan el desarrollo. Algunas de estas acciones son la estigmatización mediática, la persecución política a organizaciones y movimientos sociales y la represión de la protesta.
Usando los medios oficiales del gobierno local, empezó a desprestigiar a determinados referentes, antimineros, digamos, ¿no? Con cosas que tienen que ver con la vida privada.
Queremos que nos respeten como pueblo, porque hoy está mandado por la fuerza de seguridad para perseguir a los representantes de las comunidades. No queremos que la fuerza de seguridad nos sigan persiguiendo. Nos venimos sosteniendo hace más de 500 años y vamos a seguir defendiendo nuestro territorio.
La vulneración de derechos económicos, sociales y culturales lleva a la imposición de imaginarios sociales de pobreza y atraso a través de la estrategia comunicacional empresarial. Esas acciones quitan legitimidad a las formas de vida rurales, campesinas y ancestrales que en la práctica implican un etnicidio. Esto significa que destruyen formas de vida comunales y afectan poblaciones que poseen características étnicas particulares. Sin dejar de lado la modificación en el tejido familiar y comunitario por cambios en la idea de empleo y regímenes laborales.
Pedimos a los representantes del Estado que se acerquen a los territorios a conversar y que no decidan desde el desconocimiento. Los pueblos vivimos una realidad que ellos no saben, y quien sabe lo quiere desconocer. Lo que sostenemos no es un negocio, es nuestra forma de vida. Pedimos que nos respeten nuestra cultura e identidad. Queremos que los centros urbanos tomen conciencia y nos acompañen, porque no somos ajenos, somos quien vamos a defender nuestro territorio.
Las actividades extractivas también afectan de manera negativa a las mujeres a través de la violencia intrafamiliar y sexual, ruptura del tejido familiar y comunitario, entre otros. Mujeres y naturaleza son sometidas cada vez más a la explotación y mercantilización ilimitadas. A pesar de eso, las mujeres construyen diferentes formas de resistencia frente al extractivismo, que implican una clara defensa de los territorios en los cuales asientan sus saberes, su sentido de la vida y su comprensión del mundo diverso y comunal.
Hoy la violencia contra las mujeres no es solamente violencia doméstica, pero es también violencia pública, violencia que llega de los paramilitares y que es verdaderamente conectada, tiene su raíz profunda, ¿no? En esta política extractivista, en el objetivo del desplazamiento general de poblaciones, ¿no? Terrorizando a las mujeres se destruye la comunidad.
Reafirmar que estamos enfrentando una triple dominación, como le llamamos nosotros siempre, que es el capitalismo, el patriarcado y el racismo. Nosotras las mujeres llevamos esa triple lucha y quisiéramos que también los hombres la llevaran, ¿verdad? Para ir desmontando todas las formas de opresión.
Gracias por acompañarnos. En el próximo episodio, campesinos y campesinas, mujeres en defensa de los territorios, semilla y alternativas. El presente podcast ha sido elaborado con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de BP y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea.